Está lloviendo aquí, entonces, como saben, el servicio de TV cuando llueve es
Alérgico a la
caprichoso.
lluvia.
Sí, entonces, si me desconecto, mil disculpas, intentaré conectarme con datos.
Ayer aquí
Nada.
fue la luz como 4 o 5 veces.
Aquí no llueve. Aquí no llueve. Ven, aquí no llueve. Estaba viendo noticias que en Santiago llovió el año pasado, lo mismo que llovió en Dubái. Sea, aquí.
Tiquetes para santiago.com.
Pero no es tan chévere porque como no llueve se contamina mucho, no hay nada que limpie la atmósfera, entonces se contamina muchísimo. Una ciudad bastante contaminada.
Tiquetes a bogotá.com.
Devolverse a Bogotá.com.
Sí, la ciudad que aire puro.
Te viera.
¿Y ya fue a cine?
Yo no puedo ir al cine, po, porque no tengo todavía pasaporte de movilidad, no me lo aprobó, entonces no puedo entrar a los centros comerciales, shopping mall. No, no puedo, todavía no me han dado autorización para circular libremente sin correa, entonces todavía no he podido. Me ha tocado solo ir a comer a restaurantes donde no piden ese puto pase de movilidad.
Wow.
Entonces por eso fue que descubrí el corrientazo del barrio, porque no piden. De resto
Y calórico.
intenté ir a un puto Subway y no pude. Hiciera Subway. Y no me dejaron entrar porque no tenía el pase de movilidad. Yo, puta vida.
Bueno, favor, ¿qué le hicieron?
No, a mí me gusta Subway. Ese es uno de mis placeres gastronómicos culposos.
Ya, el mío es McDonald's, así que.
Pero de resto, bien, ha sido bonito. Hace frío, mucho frío.
¿Está lejos de casa?
Sí. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, pobono.
Oiga, ¿y para qué sirven las guerras?
Pero tiene un cohete en el pantalón.
Ah, eso
¿O está
sí.
feliz de vernos?
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas yoyas como la mejor película jamás hecha. Otras cosas yoyas como Abajo el imperialismo, otras cosas yoyas como la amistad, otras cosas yoyas como los tigres, otras cosas yoyas como los opuestos que se complementan, otras cosas yoyas como el amor fraternal, otras cosas yoyas como la lucha por el pueblo. Otras cosas ñoñas como el pueblo unido jamás será vencido. Y otras cosas ñoñas como los tombos son unos hijueputas, vaya vaya. Porque hoy vamos a hablar de la película india que está en Netflix, RRR.
Gonorreas.
De gonorreas.
RR.
స్కాట్వర వర్మ ఆదిలాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఓ చిన్నపిల్లని తీసుకొచ్చారు. మీరు తీసుకొచ్చింది గోండ్ల పిల్లనండి. అయితే వాళ్ళకేమైనా 2 కొమ్మలుంటాయా? ఒక కాపర్ ఉంటాడు.
Y como siempre, estamos con Don Boris. ¿Qué más, Boris, desde el país austral?
Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo está ahí?
¿En Australia?
Casi, po.
Sí.
Estoy más cerca de Australia yo que ustedes están de Australia, po.
Y con Diego. ¿Qué más, Diego?
No, ya aquí en Bogotá, bien, gracias.
Eso no tiene sentido. Yo también estoy en Bogotá, pero pues. Diego y Boris son @alefrito y @ceforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Recuerden que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este episodio o suscribirse a nuestro Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden darnos el cariño de hermanos que lo pueden superar todos, de esa hermandad que uno encuentra a lo largo de la vida y solo se encuentra una vez, ese amor que se da entre personas barbadas.
Amor de velcro.
Que ni Gillette podrá separarlo. Y dicho esto, vamos con la ficha técnica. Rápido, Boris,
Bueno,
rápido.
sí, señores, vamos a hablar de Raut Ram, Ranam, Rudy Ram, que es el nombre en Telugu de esta película, que en inglés la llamaron Rice Row Revolt, y en español se llama R. Esta es una película de 2022. Se llama así porque era el nombre temporal que iba a tener la película. No era el nombre definitivo. Le pusieron así porque eran las iniciales del director y de los dos protagonistas. Pero luego les dio pereza cambiarlo. Entonces inventaron un retrocrónimo, aprendí esa palabra, para justificar el nombre. Y resulta que en Telugu, pues se llama como les dije, pero en Tamil, en Kanarés y en Malabar, que son otros idiomas de India, también ajustaron palabras para que coincidiera con rrr. Esta no es una película de Bollywood, si somos estrictos, porque es bien sabido que solo se puede llamar Bollywood si es de la región de Bolivia, en India, de lo contrario simplemente es una película espumosa. Entonces esta es una película de Tollywood, que es, así se llaman las que son películas indias hechas en este idioma Telugu. Y pues nada, al mejor estilo de Our Flag Means Death, es la historia exagerada y ficcionalizada de dos personajes que sí existieron en la vida real, de Alluri Sitarama Raju y de Komaram Bhim, que fueron dos personajes que tienen una historia un poco borrosa, como que no hay documentación de ellos, principalmente porque los ingleses la borraron, pero que lo más probable, de hecho es prácticamente una certeza, ellos no se conocieron en la vida real, pero pues aquí dijeron qué pasaría, what if, si estos dos héroes de la revolución india se hubieran encontrado. Esta es la película india más cara que se ha hecho en toda la historia. 72 millones de dólares costó la producción. Para el estándar Hollywood es bajito, pero pues para el estándar indio es bastante alto. Se grabó en India, pero también tiene escenas grabadas en Ucrania y en Bulgaria, por algún motivo. Hablando de Bulgaria, esta es la segunda película india que más ha recaudado en taquilla alrededor del mundo. También es la segunda película india de la que hablamos en este podcast, increíblemente. La primera fue Bravesh Joshi Super Hero, un bodrio por allá en abril de 2020. ¿Qué, cuando, ¿se imaginan? ¿Se acuerdan ese tiempo cuando creíamos que la cuarentena iba a ser corta? Ilusos. Hablando de cuarentena. Esta película se anunció en 2018. Se había fijado la fecha de estreno para el 30 de julio de 2020, pero pues COVID. Entonces la aplazaron para el 8 de enero de 2021, luego la volvieron a aplazar para el 25 de marzo de 2022 y en Netflix se lanzó alrededor del mundo en mayo de 2022. Hablando de Netflix, es que hubo algo que me pareció curioso, es que estaba viendo la película y yo sentía que los diálogos se veían raros porque no coincidían con el movimiento de la boca de los actores. Sí. Y yo dije, ¿les tocó hacer dubbing o redubbing de todo? No, resulta que la versión que está en Netflix no es la versión original. La película, como les dije, está hecha en Telugu, que es el idioma este, pero la versión que está en Netflix está en hindi. Entonces, los mismos actores, de hecho, doblaron sus voces, pero por eso se ve como chistosito de vez en cuando. Y ya, cerrando. A nivel de crítica internacional, le está yendo muy bien. Tiene 8.1 en IMDb, 89% de crítica y 94% de audiencia en Rotten Tomatoes, 86% en Metacritic, o sea, le está yendo re bien, pero la crítica en India no le va, no es tan benevolente, en promedio le ponen 3 sobre 5, o sea, pasa pero raspando.
Raspando.
Sí, raspando. Y vi una página que decía que es una película buena para ser india, pero que realmente no es buena. Ya hablaremos de eso.
Ya hablaremos de eso.
Para eso estamos aquí, hijo de puerca vida.
Don Diego, ¿cuáles son los tropos?
Tropos.
Tropos. Lo primero.
Pero rápido.
El primer tropo es que la historia es hiperbólica. Es como, miren la historia, pero de la forma más épica posible y todo subido a 11, a 12, a 13. Puta,
men, estaba viendo que es 14. Un género que se llama maximalismo cinematográfico. Me gusta.
Hueputa vida, hueputa vida. Y entonces es como, ¿se acuerdan de las épicas bíblicas? Bueno, lo vamos a hacer, pero en el siglo XX, hueputas. ¿Y qué? Y nos les cagamos de la cara y no nos importa. Y es hermoso. Está, obviamente, el tropo más fuerte de todos, que es el del bromance, porque toda la película se basa en eso, tanto así que el título de inicio son 3R. La de un extremo con la cara de uno, el otro extremo con la cara de otro, y la mitad con sus manos entrelazándose.
Con sus brazos.
Con sus brazos entrelazados, porque es muy bro, es bien bro.
Bro.
Bro. El tercer tropo es el bailalo curramba, Porque obviamente tiene que haber no una, no dos, sino tres escenas de baile en la película. No mentiras, dos escenas de baile en la película y varias más de cantar.
Soporte. Sí. Tiene hasta un dance-off, no lo puedo creer.
Tiene un dance-off.
¡Hablaremos de esto!
Es increíble.
¡Hablaremos de esto!
Tiene el tropo, que es un tropo que viene desde el teatro griego, que es el del coro. Que es el de, mientras algo está pasando en escena, hay un coro que nos está cantando una explicación de lo que está sucediendo o tal vez va a suceder y es profético o no. Y le mete otro nivel de narrativa extraño a la película, y eso pasa cuando está pasando algo en la película y empieza a sonar una canción que habla de lo que está sucediendo en ese momento y lo comenta.
Uh-huh.
Y es genial, en serio, es exactamente como funciona el coro en el teatro griego, es una cosa hermosa. Y el último tropo que tenemos es... No, ese no lo puedes.
Diego, pregunta, hablar de los elementos o de los cuatro elementos, eso es un tropo, ¿cierto?
Sí. Sí,
llevamos dos seguidos.
Más, caracterizar personas. Este igual, además es un poquito distinto porque en el quinto elemento cuatro. Era como hay una persona que es un elemento adicional. Bueno, persona entre comillas, que es un elemento adicional. Aquí es a las personas las estamos caracterizando con elementos por su forma de ser.
¿Sí? Ok, ok.
El que es fuego porque es fuerte y raudo y directo y poderoso. El que es agua es porque...
orina en la cama, ajá.
Es impasible, pero es al mismo tiempo suave y amable.
Y constante.
Y constante.
Constante, el agua.
Eso
fluye.
Está ahí.
Y moja.
Papá. Clarísimo.
¿What?
Sí. Y el otro es fuego porque es calor, ese papito. Digo, ¿qué?
Es como para tener uno a un lado, el otro al otro y sentirse cómodo en la mitad.
Sí, que fuera vapor, mi amor.
Sí, por puta. Usted me lo evapora. Así. Así.
O sea, esta gente es como team frío o team calor, team ambos.
Team why not.
Team tibio, no. No, todo menos eso. Pero sí, eso es más que todo. Hablemos, yo estoy seguro, yo nunca he metido cocaína, pero esto es lo que se debe sentir, haber metido cocaína en esa película. Por favor, hablemos de la película.
Ok.
No sé si es un tropo, pero el tropo de la cocaína. Porque me acordó de Crank, pero más.
Ese es el tropo estúpido de ver cuando estamos emocionados. Pues, el tropo empericaos.
Sí. El tropo estereotipo colombiano.
Sí. Oh.
Esa fue la ficha técnica y los tropos. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers que si no la han visto, vayan y la vean porque esto va... O sea, aquí pasó de todo. Entonces, spoilers va a haber... Uno puede dar una sinopsis sin soltar los spoilers. De Rise, Roar, Revolt o Rrrr.
Me encanta el nombre.
Rrrr.
Trata la historia de Bim, de Aktar, quien es el cazador de su tribu. Es la persona que se encarga de la seguridad de su tribu. ¿Por qué trata la historia de él? Porque los putos ingleses que actúan como el orto...
¡Ah, juega, puta! Así que son
porque
malos.
Porque los ingleses que no solo son malos y eran malos históricamente, sino que estos son ingleses de curso de inglés, que es personas aún más malas...
¿Where is the library?
Ajá. Se llevan a una niña de la comunidad. La comunidad le dice como, devuélvanos a la niña, si no va a venir un man que no lo va a parar ni Dios.
De mamón.
Y el man responde,
chica, o te retorcerás entre polvos, pica pica. Está ni Dios, pero la traducción es algo así.
O fester piscore.
No lo detendrá ni Dios en recuperar a la miembro de nuestra tribu. Los ingleses dicen como, nos está amenazando, nadie amenaza al imperio inglés. Y ofrecen un precio de honor y de rango al tombo. Que logre capturar a Aktar, a Bim. Entonces conocemos, ya habíamos conocido previamente, a Rayu, un indio que trabaja de tombo para el imperio, un traidor de
esclavo
de India, un perro del imperio.
Tío Tom,
Pete Yankee.
¿Quién no lo detiene? Ni una manifestación. O sea, el man se inventó el SMAT. Y va volando bolillo.
Él es la idea platónica de SMAT. Cuando Platón creó el mundo de las ideas,
antes de Platón no habían ideas.
Él puso una imagen de este man para decir, miren, este será el SMAT cuando exista en el mundo real.
Él lo conocemos repartiendo bolillos, sacando ojos y golpeando a la misma gente empobrecida como él. Para capturar un man que su único crimen fue protestar y romper un cuadro. Porque esas no son formas, dijo Rash.
Es que
Rayu.
Esas no son formas.
Y entonces Rayu se encarga de investigar a este personaje que él no conoce, Bim, ¿no? Él no sabe ni su nombre ni nada. Pero logra encontrar a alguien que parece ser de el grupo de él y empieza a seguirlo, pero se le vuela. En esa persecución hay un niño en peligro. Hay un niño en el río porque explota un tren. Y entonces Rayu está encima del puente.
Un sombrero de sembrar arroz, huevón.
Sí.
Es como. Y él dice
que al que le dieron 2 monedas por traer pescado. Rayu está encima del puente. Ven el niño en peligro, busca a quien le puede ayudar y entre la multitud un brazo se alza y se miran a los ojos y dicen, vamos a colaborar. Una moto, un caballo, una cuerda, un lanzamiento, una bandera.
Con 3 señas hacer un plan súper elaborado.
Ajá. Brutalmente rescatan elaborado. Al niño. Se agarran de los brazos. Omitiendo que había un camino de agua perfectamente sin fuego por el que podían haber sacado al niño.
¿Pero para qué? ¿Lo hubieran podido usar para jalar al niño? ¿Ya?
¿Para qué rescata a un niño si uno no lo va a hacer épicamente?
Claro, mojando la bandera de la Revolución India para salvarse del fuego. Joder.
Ahí es cuando por primera vez tus brazos se entrelazan y el amor nace. Y vemos como 40 minutos de una amistad que se va construyendo mientras van contando la historia de cada uno. Breve historia de Actar y Bim. Primero lo vemos peleando con un tigre.
No, con un lobo.
Con un lobo.
Con un lobo.
Y luego
con un tigre.
El tigre no lo esperaba, se metió el.
Sí, no, el tigre. Él estaba preparado para pelear contra un lobo.
Sí.
Pero salió un tigre y dijo, bueno, también. Y por bueno. Culo.
Y con un sistema de poleas, él tiene que agarrar las cuerdas para que el tigre no se acerque a él. Y bueno, lo logra. Nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de esto por estos 40 minutos de amistad. Vemos como siempre usan caballo uno, sí. Siempre usa moto uno, siempre tiene fuego uno, siempre tiene agua el otro. Son amigos, son hermanos y Rayu le ayuda a empezar a conquistar sí. A Jenny, la inglesa que es buena porque no le gusta que le peguen a los esclavos.
Exacto, pues como todo esclavista bueno es así.
Ajá.
Hay que tener en cuenta, claro, una cosa, en esos 40 minutos de amistad hay 20 minutos de comedia romántica.
Ah, sí. Eso iba a decir. ¿Sí? Aquí nos muestran cómo Rayu y Bim, uno no sabe si esto es una película en la que el amor es, porque son, y eso es lo que iba a hablar más adelante, una muestra de la masculinidad cero frágil.
Cero.
A la mierda los estándares de Hollywood. Esta gente se acaricia, se coge la carita, se abrazan, son muy cariñosos. Oiga, increíble.
Hacen ejercicio haciendo sentadillas, uno subido sobre el otro en los hombros. Eso me pareció tan tierno y tan... Lo cual no entiendo cómo funciona.
Es como muy machamente tierno.
Sí.
Cosa que no se nos olvide que uno está encima del otro y ya han hecho sentadillas. Porque es que en esta película se toma sus 3 horas para no dejar cabo suelto, amigos. Sí. Eso
no
sí.
No había caído en cuenta de eso.
Es muy...
La película no desperdicia un minuto.
Eso es impresionante.
Cuando no nos está... reiterando los motifs de cada uno, del agua o la moto o el caballo o esto o sus intenciones, nos está reiterando lo que va a pasar, nos está mostrando foreshadowing a lo que va a pasar. Y bueno, entonces se van ayudando, Jenny los invita al baile, tienen el mejor dance-off porque los, o sea, como que la escena de baile típica de India no transcurre como en un espacio fuera de la película, sino que tiene que ver con el mismo conflicto.
Sí.
No es como gratuita el baile, no. El baile que se hace es del conflicto.
En la película anterior que vimos, eso fue en un bar, en un rumbeadero, que se meten por alguna razón 3 segundos y de repente hay una escena de baile.
Exacto. Aquí no.
El baile es intrínseco a la historia.
Sí.
Y me encanta lo que hace el indio, como el indio, el inglés. Como es que ustedes son mugrosos, ustedes no saben lo que es la música buena. El flamenco, el tango, el perreo.
Nada.
Y luego estos indios vienen a decirle como, mira, socio, sapo, callate, hijo de puta. Así es que se baila. Y el otro como, ah, sapo, gonorrea, yo también puedo. Y venga.
Ahora, dos cosas de esa escena. Ese inglés bailaba mucho.
Sí.
En 5 minutos aprendió el baile.
Porque todos sabemos que los ingleses son los rolos del mundo. Ellos no bailan.
Estos eran como la excepción.
Sí, era,
el man se aprendió el paso y les compitió hasta el final.
Sí. ¿Ese era ese rolo que en el colegio estuvo en Cali?
Sí. Sí.
Y luego llega aquí a la universidad y es un rolo, pero que sabe bailar.
Es como, y es inmamable, como es inmamable, los ingleses.
Obviamente.
Y entonces, eso también nos dice otra. En esa escena hay otra cosa importante, y es que, como sabemos que Raju es tombo, ellos no lo saben, pero esa es una cosa que nos dice la película, todas las chicas empiezan a apoyarlo a él. Él es el que representa el establishment, el imperio. Entonces todas lo apoyan. Pero la única voz, una voz sofocada por las otras voces que dicen Raju, ella está por actar. Y él, entre ese ruido, escucha a Jenny hacerle porra a su amigo y se deja vencer.
Ah, porque es un wingman, ni el hijo de puta.
El mejor
wingman,
el hijo de puta. Porque el man no habla inglés y le ayuda a levantarse a la inglesa,
marica,
que no habla hindi.
El man comete crimen para poder hacer que su amigo hable con ella, dejando esos clavos en el suelo para vandalizarle el carro.
Con llantas inglés vulcanizadas, porque en esa época no se pinchaban las llantas. Error histórico, pero... Fue un
error histórico, no. El amor de un amigo logra lo que sea ahora. Obvio, es lo que nos dice. Sí, es que Boris, hay que tener corazón.
Qué ridículo que va a hacer ahora intentar meterle física al quinto elemento. No, Boris, póngase serio.
Parce, a mí me encanta de eso que el man juraba que esta mujer se llamaba, no me diga señorita, llámame Jenny.
Porque él no sabe inglés, pero se aprendió el nombre porque era algo importante para ella. Ella dijo, este es mi nombre, lo respeto.
No tiene una versión.
No, es como Lilu. No, él dijo Lilu y no, este es mi nombre. Y él, bueno. Bruce Willis dijo como, a la chimba, yo no le voy a decir ese nombre tan largo. Dígame uno corto, no le hablo. Aktar dijo, pues me lo aprendo, hijo de puta. En un segundo.
Por ti lo que sea, mami.
Y entonces él, por esta amistad, logra entrar a la casa de los ingleses, ve a la niña que se habían llevado y le dice, este no es el momento de rescatar. Raju encuentra al hermano, como les había dicho, al socio de Ak, y lo está torturando y no le saca información porque nunca se habla a un tombo y nunca se le revela la información de los amigos a un tombo. Idea de la película.
Como debe ser, carajo.
Exacto. El man hace que una serpiente lo muerda y él, el resto de la película, está con un canasto.
Como la cieguita de la vida.
Como la cieguita de la vida.
Amor de una vida.
Entonces, está envenenado y es una serpiente muy venenosa que los ingleses no saben.
Referencia.
Que los ingleses no saben el antídoto, pero como Aktar vive en una sociedad, digamos, más indígena, sí sabe el secreto y lo cura. Se lo encuentra y lo cura, pero el otro está llevado del COVID y no puede hablar. Y ese día, esa noche, es la noche en la que él va, tiene el plan para rescatar a esta y le confiesa quién es. Y entonces el otro no puede hablar y está muy enojado con el amigo, se siente traicionado. Son 3 hijueputas horas en las que pasan muchas cosas.
Sí.
¡Bim! Va con un camión que estrella donde los ingleses, se abre el camión como un caballo de Troya y, recordemos esto de hace hora y media, 2 horas, ¡sale el tigre! Ah, pues nos habían mostrado que el man lleva como mucha comida y ya, ni volvieron a mencionar eso. Sí. ¡Sale el tigre! Venados, lobos,
osos.
O sea, osos, animales rastreros de la peor calaña. O sea, salió ahí Rodolfo, o sea, no sé, salió todo el hijueputa mundo ahí a matar a lo que se movía, porque hasta Aktar lo intentaron atacar.
Sí, el man tiene 2 palos en llamas para ahuyentar a los animales que vayan a atacar a los demás. No es una cuestión como de, ay, se hicieron mis amigos. Esto ataca lo que
hay. No es el fantasma que camina, no.
No es el fantasma que camina.
Llevaba animales y los animales atacan. Y se atacan entre ellos también.
esa escena cuando él y los animales salen disparados, porque salen disparados del camión.
Es un cañón de fuego. Es un cañón de animales. Puta vida, es increíble. Bro. Él sale con la cara pintada, su traje, sus garras de Wolverine en el cinto, mejor dicho. Y están ahí buscando a la niña malita, buscándola. Y de repente, entre el fuego, ve a su amigo vestido de tombo. Y se le rompe el corazón y no puede pelear. No se deja capturar, pero no se puede, no le quiere pelear. Y le toca. Se pelean intensamente.
Solo cuando, él solo se convence en pelearle cuando pierde la llave de entrada a la casa en donde está la niña. Solo cuando ya definitivamente ve que el amigo está activamente impidiéndole cumplir su cometido.
Entonces, está ganando Akhtar y ya va a rescatar a la niña, pero el gobernador inglés, que es una gonorrea y la esposa del gobernador, le apuntan con un arma y Raju le dice que se rinda. Le toca rendirse mientras le pega cachetadas y puños en la cara con mucho dolor y lo encanan. Y uno dice, Raju es un hijo de puta.
Sí. La piroa esta, la mala, la inglesa, se me hacía conocida debajo de ese montón de botox.
Sí.
Es una chica Bond. Creo que ella es de A View from a Kill o algo así.
Y es
porque es inglesa y los ingleses son unos hijueputas.
No, es mejor aún. Es la nazi de La búsqueda del arca perdida.
¿Ah, sí?
Es la nazi de La búsqueda de búsqueda del arca perdida.
Sí, wow. Señor.
Okay.
Vean, en el jubileo de la reina decimos que los ingleses son unos hijueputas.
Vaya, vaya.
Y entonces decimos, Raju es una gonorrea.
Es una gonorrea.
Hora y media de película vamos.
Yo la verdad.
O menos.
Vamos momento, por la mitad. Sí.
En ese momento.
Vamos como por la mitad.
En ese momento yo dije, este man no tiene redención posible. No tiene redención posible.
Pero es que estaba la culebra, después de la escena de la serpiente fue como, ve y vive tu vida, es como, este man o es bueno o es un piro muy piro y está esperando hacerle algo peor después.
Sí, exacto. Y entonces, aquí conocemos que Raju vivía también en un pueblo y su papá trabajaba para el imperio y se había robado un arma y estaba entrenando a la gente del pueblo para pelear en la revolución, pero tenían las armas disponibles, solo tenían de madera. Y la gente estaba desesperándose por poder pelear, pero pues no tenía acceso a las armas. Encuentra que su hijo es un gran tirador, ¿no? Un gran tirador con la única arma que tienen, pero llegan los hijueputas ingleses. Y empiezan a bolear bala y el papá es un gran tirador también. Y empieza a quebrar ingleses a lo que marca.
Él solito
con su único rifle. Le matan al hijo, o sea, le matan al hermano de Raju, le matan a la esposa, o sea, a la mamá de Raju, y él ve cómo su familia se muere. Le vuelan un dedo, su padre ya no tiene nada que hacer, los ingleses los empiezan a rodear, y el papá le dice que se quede ahí con el arma, va y hace que su hijo le dispare porque tiene bombas pegadas a su cuerpo y mata a los ingleses, y él queda con mucho dolor. Y es por eso que él espera subir de rango para tener acceso a las armas, para poder llevarle las armas a su gente, para poder pelear contra los ingleses, y por eso tiene que traicionar a su amigo.
Porque es el plot twist más grande que he visto en años.
Marica, él juró, le juró a su papá y a toda su familia
que le iba a dar un arma a cada persona del pueblo. Y uno dice, marica, te entiendo, Raju.
Mire,
eres implacable.
Me dice solo recordar esto,
sí. Le dice como, Raju, eres implacable. Y él sabe los sacrificios que tiene que hacer por la revolución. Pero en esas, lo obligan, le dan su traje de ser ya oficial especial, y lo obligan a azotar a Bim hasta que se arrodille. ¿Y saben qué no hace Bim?
Llorar.
Arrodillarse. Ni con el látigo con púas que carga la esposa del gobernador en su bolso.
Es un kink raro el de esa señora, se respeta, pero caray, y le bota el látigo, sepa para que le den
con él. Y le dan con el látigo hasta que el man se arrodille, y el man no se arrodilla, lo tienen reventado, y entonces el man así no se está arrodillando, y no se disculpa, y el William Wallace de la India dice, ay, no me voy a rendir, y su dolor y su fuerza de voluntad y su espíritu y sus grandes pectorales.
Ah, que son grandes.
Inspiran a la gente del pueblo y se revela
con
los
ingleses. Porque el man se pone a cantar mientras lo latigan. ¡Qué gonorrea! Como un ángel. Mientras lo latigan.
Les canta todo el motomami. Es increíble.
Mi puta vida. Relocos, papi, relocos. Una cariloca, yo me transformo. Así, así estaba todo el mundo.
Sí. R de rango, de rice, de error. De rival también. Y la gente se revuelta, sí, señor. Y van ahí, y entonces Rayu tiene que coger a su ex amigo y volverlo a meter a la nevera del SMAT, y se lo llevan. Y el inglés, como usted es un hijo de puta, no lo pudo poner de rodillas, usted es un inútil, no, fue puta.
Ni para golpear a una persona sirve.
Nada, usted, mejor dicho. Y le dice como, bueno, yo nunca vi el miedo en la cara de él. Y ahí es cuando, después de esta escena del latiguero, él dice, no. Los valores son más importantes, las armas llegarán si tienen que llegar. Voy a rescatar a mi amigo.
Porque además dice una vaina muy tensa cuando el otro, el compinche, llega a decirle, ¿pero qué va a sacrificar todo el man? Yo prometí ponerle un arma en la mano a cada persona, pero él logró que cada persona se volviera un arma. Y yo, uy, marica, 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 sí. me vine 8 veces. Me volví multiorgásmico con esa frase, huevón. ¡Qué gonorrea!
Sí. Y entonces hace un plan para dañar las armas de los ingleses, hacer que lo cuelguen en secreto, pues en este apartado, llevarle a la niña con la excusa de que va a ver a la niña y con eso va a lograr tener el miedo en sus ojos. Pero el inglés se da cuenta y tiene una pelea, así una gonorrea, el man se queda herido, se chuza con un árbol, una gonorrea, todo sale mal. Bim, Akhtar, lo ve apuntarle con su revólver a la niña, pero realmente Rayu estaba apuntándole a un soldado que había logrado arreglar su arma, que estaba detrás, que le iba a disparar. Dispara mientras él salta, mata al soldado, el man le pega un rodillazo, y cuando lo va a matar, lo deja vivo y huye. ¡Y aquí no acaba la película!
No, falta una
porque
hora.
Porque vamos como en dos horas.
Falta como una hora, sí.
Falta el desenlace. Entonces, claro, los ingleses están muy dolidos porque perdieron a la niña, tienen el criminal, meten a Rayu a la cana, Rayu está tranquilo con su final, pues como, man, yo hice lo correcto, estoy tranquilo, triste, con el corazón roto, muy cascado, pero tranquilo.
Y haciendo flexiones mientras
a lo tío Airo, sí.
Una vez a la semana.
El tío Airo en pañales, este man así, masa muscular de la fe, de fe, porque no tenía cómo sacar carbohidratos, pues, calorías, ni nada.
Porque
de fe,
el poder de la
amor.
Amistad era su proteína.
Exacto. Y entonces, mientras Bim está huyendo con Mali, se encuentra a la esposa, a la prometida prima de Rayu, quien ayuda a que los tombos no los capturen, no los reconozcan.
Un nombre muy bien puesto.
Cita.
Cita. Cita. Ajá, a Cosita, se encuentra Cita. Cosita. Y Cosita les ayuda sin saber quiénes son ellos. Mientras les sirve la comida, porque ellos no tienen hambre, no tienen comida, tienen mucha hambre. Ella los escucha, les reparte su comida, les dice cómo se llama. Y Bim se acuerda que Rayu le había hablado de Cita. Y dice, ¡ah! Y Cita le cuenta la historia. Y él, con lágrimas en sus ojos, dice, aún no puedo ir a llevar a Mali a mi tribu. Voy a rescatar a mi amigo a la picota. Habla con Jenny, no sabemos cómo, porque él no había hablado inglés, pero el amor, la amistad lo puede todo.
Sí,
porque ella
el
se
no
consigue.
El amor romántico no lo dejó hablar con ella, pero la amistad sí.
Y ella, no sabemos cómo, consigue los planos de la prisión, se los entrega, él los estudia y va, y pegándole al suelo encuentra a su amigo.
Que era más fácil por parte de él que sacara la mano por la reja, podía hacerlo, pero vale, estuvo bien.
No, pero no sabemos quién está ahí.
Por un lado sí, lo que queda, pero igual es muy bonito.
Y va tocándole como el código de ellos. Sí. Y escuchando, lo saca con toda la fuerza de sus brazos peludos y de su torso gigante, rompe la puerta de metal del hueco, porque lo tiene en una prisión como en un hueco. Chan, lo saca, él está herido de una pierna, entonces se lo sube a cuestas como en la escena en la que están haciendo y jugando ellos muy románticamente y empiezan a armar la chupamel culo en esa prisión.
Forman a Megazord y todo se va a la mierda, weón.
Sí, es
se liberan y se van al bosque, los ingleses mandan gente al bosque, pero Rayo está herido. Bim encuentra un arco y unas flechas en un altar, se las entrega, le entrega un traje que lo inspira a pelear. Y empiezan a matar ingleses a lo que marca en un vale precioso, porque mientras uno golpea una rama con fuego, la rama sale volando, el otro la coge y se encuentra en la moto. El man de la moto, que era Bim, que era su leitmotiv, su motiv era... lo coge a motazos a la gente. Mamá, levanta la moto y revienta a motazos a la gente.
Y la levanta hasta muy cool, además, como de un puño en la llanta. La levanta y escena como Zack Snyder, pero como pero si todavía bien. Tuvieran ganas de vivir. Es como... y la está en el aire y la agarra y va a coger a motazos y... ¡jueputa!
Y de repente...
y se encuentra en un caballo. Y, el
y en un solo movimiento el man salta de un flechazo, tumba al jinete y en ese mismo salto logra caer sobre el caballo que el jinete acaba de dejar. No, marica.
Y amanece. Mataron a todos. Les mandaron y empiezan a mandarles cañonazos. Está en la torre de la prisión la familia del gobernador. El gobernador diciendo que los maten y vienen ellos dos, uno a caballo. Con su traje muy indio, ya se dejó crecer la barba en la cárcel, pecho descubierto, arco y flecha, el otro con su aditamento también de tribu, en su moto, y van los dos corriendo esquivando las bombas, ven que está lejos, esto es fantástico, en una rampa, manda la moto,
otra
él
vez,
coge una
por señas exactamente igual que como hicieron para salvar al niño.
Claro, porque es que la comunicación... hablada es
la amistad
poco,
no necesita palabras.
Es poco eficiente ante el amor.
¿En este podcast? Ay, qué triste.
Dije, no necesita, nosotros le damos el extra.
Exacto. O sea, nosotros hablamos tres, porque si no habláramos, o sea, es para que la gente entienda.
Sí, es porque tenemos que grabar,
realmente ¿no? Esto lo hablamos como en 5 minutos, mentalmente.
Con solo miradas y besos. Ajá.
Ajá. Ñom, 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 ñom. Yo sé que escuchas mis pensamientos, Boris. Ñom, 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 ñom. Y entonces lanza la moto. Rayu coge una flecha de fuego y le pega a la moto, la incendia en el aire y la moto le va a dar al gobernador, pero no le da y cae en el cuarto de abajo. Solo para saber que ahí guardaban los explosivos. ¡Explota todo! La esposa del gobernador está muerta después de la explosión tan hueputa. Ellos llegan...
en el alambre de púas colgando con la mano cruel. Hacia abajo. ¡Muy cruel! ¡Hueputa!
¡Karma! Porque nada al azar, karma. Ellos llegan y el gobernador les va a disparar, pero pues le daña el arma, no me acuerdo. Y él le dice otra vez el discurso de la bala que vale más que la vida de un indio. Le pide al amigo, porque no lo mata él con su mano, le da la bala, le da el arma y Bim lo mata.
Pero no sin antes decirle, guarde esta bala en su corazón. Cargue, apunte, dispare. Uf.
Y la sangre mancha el cartel que dice que sobre el Imperio Británico no cae el sol. Ellos van otra vez con sus familias, encuentran a la tribu, les dan las armas, con sangre hacen la bandera de la revolución y acaba la película en un baile que yo no sé qué estaban diciendo, yo no sé quiénes eran estas personas, pero de izquierda es. Esto es abajo el Imperio.
Marica, muy... El man que sale, que no era actor de la película, es el director.
¿El de barba blanca?
El cucho ese que sale y que luego aparece como si fuera uno de los protagonistas, era el director.
Okay.
Ok. Ok, y ya.
O sea,
calificación y nos vamos porque
Taika Waititi saliendo al final de Guardianes de la Galaxia 2.
Bailando.
Bailando. Con Hulk y Thor y Valkyrie, ahí.
Ajá, bailando diciendo la derecha es una mierda.
ప్రాణంకన్నా విలువైన నీ సోపతి నా సొంతమన్న గర్వంతోకి మనలో కలిసిపోతనే
Yo quería empezar diciendo...
Bueno.
Sí. Este fue el resumen. ¿Sí? De lo que es que son 3 horas. Batman dura 3 horas.
Sí.
Y no pasa...
Muchas de Marvel duran 3 horas.
Y no pasa la mitad que pasa aquí.
No.
esta mierda no tiene descanso. Marica, no, no da tregua. No da
todo
tregua,
aporta, todo ayuda, y tiene un montón, nada sobra.
Y tiene un montón de escenas en cámara lenta. Un montón de momentos en cámara lenta.
Esto es una clase de película de acción entretenida. Y yo quería...
Marica, no frena, en serio, qué gonorrea.
Hablar sobre todo de la película, algo que ya dije en el resumen, la película no desperdicia ningún momento. Siempre está contando algo, siempre está haciendo foreshadowing de algo, siempre está diciendo algún pequeño mensaje que es importante o para nosotros como espectadores, o información para uno de los personajes, o información en general de los sentimientos que se están viviendo. Y cuando empecé a verla y empecé con estos fuego y agua y créditos que uno no sabe cuándo empieza la película, y empieza como con un prólogo de fuego, agua, la historia, es como que estoy viendo, no le tenía fe, y esta es mi nueva comfort movie.
Es
ok.
Es hermosa. Yo la vi y quedé muy confundido. Y no sabía realmente qué iba a pasar en este capítulo. Yo la vi hoy mismo. No sabía qué iba a pasar en este capítulo. Como, me gustó, sí. O sea, sí me gustó. En ningún momento fue como, no me gustó. Pero no entiendo qué es todo esto. Como, creo que es que hace rato no vi una película que me emocionara así. Últimamente las películas que me emocionan es porque tengo un hype. Las películas que emocionan es porque... no sé, Marvel o quien sea me viene vendiendo la idea de miren esta cosa tan impresionante que se viene. Endgame me emocionó muchísimo porque llevaban 11 películas para ese entonces, creo.
Un jurgo.
11, 12 películas construyendo hasta ahí. Esta película me emocionó sola.
O sea, que funciona como funcionó Knives Out.
Más o menos, pero en película de acción. Y... wow. No. Porque además yo intento como decir, como que mi cabeza, mi estudiante de literatura en algún lugar de mi cabeza dice, marica, pero pues obviamente pues es una película, pues o sea, no es una película así que uno diga, marica, sí es, güey, me importa un culo. Juan Tapu tiene razón, no desperdicia nada. Narrativamente es increíble. Los personajes están perfectamente bien armados. Lo están. Las malas actuaciones de los británicos me importan un culo porque son los malos y tocó odiarlos, güey. ¡Fue puta vida!
Y los británicos son malos porque son británicos. Porque son de otro país y ya. Porque son, no vamos a darle una doble moral a esto, una cosa compleja. Ellos eran malos.
Sí, eso es cool. Que así como los gringos muestran es que los rusos y los nazis y son malos porque son malos, los indios tienen derecho a decir son malos porque son británicos, vivimos esclavizados por ellos, por años mataron un montón de gente, pues ellos son malos y se joden. ¿Y sí? Si hiciéramos una película así en Colombia, los malos son españoles, porque pues así son las gonorreas y punto. Punto. Sí. Ahora, ¿ustedes saben cuánto me demoré yo viendo esta película?
¿Cuánto?
Días. Yo empecé a verla el domingo. Y fue puta, y al principio fue como, no, marica, no me convence, no me gusta. Y llegué a la parte, hasta la parte que se volvió comedia romántica. Y dije, no, esto es un puto drama, película de India romántica, van a bailar cada 10 minutos. No quiero esto. Y dejé de verla. Ayer la retomé y no me daba la vida. Yo como, no, o sea, eran 5 minutos, pausa, revisé el celular. Otra vez, y hoy, por la mañana, terminé de verla y me costó. A mí no me emocionó nada esta película. Sorry. Para mí fue tan, pero tan difícil de ver. Pero tan tremendamente difícil de ver esta película.
¿Pero por qué?
Primero, 3 horas pesan, ¿no? Es media jornada laboral. Segundo, sí,
aunque nosotros ya estamos acostumbrados a películas así de largas.
Sí, es cierto, pero de todas maneras, lo hemos dicho acá, ya una película de 3 horas pesa. India, gringa, donde sea, 3 horas duelen.
A mí se me pasaron 3 horas muy rápido.
Vale, a mí no.
Okay.
A mí también se me pasaron rapidísimo, fue impresionante.
Primero, segundo, los efectos especiales son terribles. Y principales, ¿entiendes? No sé si es que querían hacerlo así, pero los animales, bueno, y al principio era claro, ningún animal fue lastimado, todos son CGI, pero papu, métele un poquito de cariñito al CGI, si ese es el caso, porque sí se ven terribles. Y si me van a mostrar a mí, mejor dicho, yo me quedé como con el saborcito de Our Flag Means Death. Si me van a mostrar personajes históricos en una versión exagerada, exagérenmela toda y denme un tono exagerado. Pero esto es como, es que tiene un poco de romance, pero también tiene acción, pero tiene drama.
Y todo es
pero
exagerado,
tiene,
no entiendo.
Y es exagerado, pero es que no me cuadra porque ese mensaje de patriotismo y revolución en ese ambiente tan exagerado, siento que le quita todo el mensaje. Imagínese Braveheart así de exagerada. Es como William
pues
Wallace.
Estás mejor
payaso.
Que Braveheart, sin duda.
Bueno, Braveheart no la veo hace 20 años, pero. Pero, men, o sea, imagínese, es una película como de exaltar el espíritu y India tiene que ser libre y antiimperialismo, pero la exageran tanto que me parece tonta. Si fuera un personaje de ficción, si fuera, mejor dicho, si esto fuera un superhéroe indio como el de Yoshi Super Hero o como las otras películas que uno ve por ahí, trailers y memes, chusco, cool, porque es over the top, porque es exagerado, cool. Pero si aquí esto me quiere traer un mensaje de antiimperialismo y de patriotismo, en esta forma de caricatura a mí no me cuadra. No me gustó. No me gustó que la película fuera tan exagerada para que al final el mensaje fuera independencia, revolución, antiimperialismo. Es como... No me gustó.
Yo creo que abriste un punto y es algo que pensé cuando estaba viendo la peli. Y es que hay que entrar en otra sensibilidad. Y es una cosa que la que no estamos acostumbrados. Y va a haber gente a la que no le guste por eso mismo. Y estoy de acuerdo. Es como... Justo, sí, es como que siento yo que estas cosas de esta peli en otra película las hubiéramos criticado re duro.
Obviamente.
Exacto, sí, exacto.
Sí, de acuerdo.
Esto es una película de Marvel, va a ser, esto ya es absurdo, se pasó, se cruzó todo el tiburón, cruzó todo lo, toda la lógica y ya no me gusta. Pero yo, de alguna forma, cuando la veía decía como, ¿por qué le estoy perdonando esto a esta película? ¿Y por qué me está atrapando de la forma que me atrapó? Es porque de alguna forma sentí que era refrescante. Y más allá de los efectos especiales, porque el tigre se ve bien cuando el man lo atrapa la primera vez y luego se ve terrible. Yo sentí que era chimba y era refrescante ver esto. Y era que de alguna forma me pareció emocionante ver los problemas de ambos. Y que habían cosas pequeñas que la película toca por ahí, pero no es lo importante. O lo importante es de otra forma. Como por ejemplo el romance con Jenny. Como que pensé que en algún momento se iba a volver este problema emocional que iba a tener nuestro protagonista y no. Lo único que nos demuestra es que él va a ir por sobre todas las cosas, incluso su gusto por una mujer X, para conseguir su objetivo. Como tiene otra forma de narrar cosas que he visto tantas películas de acción que se parecen tanto que esta me gustó. Esta me trajo como un aire, un soplo de aire frío en medio de un concierto.
Vale, y es válido y lo entiendo. Y si uno lo ve así, sí es interesante que sea una película con un mensaje tan poderoso, con un lenguaje tan exagerado, chusco. Para mí no me gusta ese lenguaje, porque siento que para mí las películas que quieren dar un mensaje serio o que quieren dar en serio algo impactante, Braveheart, que es la historia de William Wallace, la libertad, la independencia, el sacrificio, el honor. Bien. O si son exageradas, para mí son Kung Fu Hustle, que son exageradas y no tienen ningún sentido, pero son comedia y me dan risa y entiendo que esto es exagerado y me agradan. Pero si me quieren meter ese tipo de lenguaje exagerado para un mensaje serio, creo que se desvirtúa. Y es una opinión personal, es posible que esté muy mal acostumbrado. De hecho, sí, estoy muy mal acostumbrado a todo el contenido que veo, que es muy gringo, muy Hollywood, pero... Men, no sé, siento que no me cuadra. Y además que otra cosa que no me gusta es que la película parece como un muestrario. Yo lo sentí como un muestrario, como un popurrí de estilos. Entonces arranca como una épica. No, es que arranca casi como comedia. Mostrando a este tipo, al milico siendo un superhéroe que miles de otras personas no lo pueden detener. Yo dije, ok, esto es una película exagerada india estándar comedia y este tipo va a ser el villano a vencer. Terminator.
Pero no hay nada chistoso en esa primera escena.
A mí me pareció que es comedia. Me pareció, en serio, es una persona, es un Goku que puede contra millones de...
Dragon Ball, las peleas en Dragon Ball no son comedia.
No estoy diciendo que Dragon Ball sea comedia, solo digo que lo sentí así, como exagerado y tonto. De nuevo, Kung Fu Hustle.
Exacto.
Diego,
exagerado no significa comedia.
No es Dragon Ball, yo lo vi, Kung Fu Hustle, lo vi, esto es una comedia, a lo Kung Fu Hustle.
Okay.
Luego viene un momento que es casi una comedia romántica estándar barata, con un wingman muy, muy fiel, chusco. Vale. Después se vuelve una película... con un plot twist muy grande y se vuelve una película más dramática. Luego es acción y luego un mensaje patriótico. Es como, what the fuck? O sea, me vendieron tantas cosas que al final no me quedé con un mensaje de nada y eso creo que fue lo que me chocó de la película.
¿Ese no es el resumen de Capitán América?
Vale.
No, o sea, no es por esto, es porque pensé en eso como... que las películas de Marvel, de todos modos, son ese mensaje patriótico. Y tienen esta cosa exagerada. Y lo que digo es como, ¿sí? Este es otro lenguaje y este es otro cine diferente.
Pero yo entiendo que puedan tomar un personaje y hacerle un lenguaje diferente. Hamilton hace eso. Yo sé que no me gustó Hamilton, pero porque es musical, pero entiendo que Hamilton toman un personaje histórico, real, interesante, o pues ni siquiera muy interesante, pero lo hacen en un lenguaje muy raro y es muy cool. Que lo muestran así, es una chimba. Incluso cuando vi a Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, me pareció divertida.
Pero todo eso es el mismo lenguaje porque es el lenguaje Hollywood.
Sí, sí.
Bueno, es lenguaje quizás no es la palabra, pero es como la sensibilidad fílmica.
Tal vez sí,
Hollywood.
Pero es que aquí siento que en serio es tan popurrí, tan desordenado. Es que Capitán América es cierto y que Hollywood tiene películas que son así, que tienen como muchos estilos y muchas mezclas, pero al final Capitán América a mí no me dio un mensaje patriótico porque yo sé que los gringos son los mequetrefes, pero... aquí sí sentí como que desde el principio que agarran la bandera y se cubren con la bandera para cubrirse del fuego. Es como, wow, el mensaje es muy patriota. Y que no es la bandera de India, que es la bandera postcolonialista, sino otra bandera.
Ok. O sea, yo entiendo, Diego.
A mí hay varias cosas que me gustan de esta película y que van más o menos un poco en contravía de lo que está diciendo Boris. Sigo teniendo problema con ese comentario de que esa escena sea comedia.
Específicamente no es comedia, hablando la vi escena. Como comedia.
De acuerdo. Pero sigo teniendo problema con eso. Es a lo que voy.
Ok.
Porque no siento... siento que esa escena estaba construyéndonos la película y el tono de la película en muchos sentidos, sobre todo el tono de ese personaje, que además es el menos cómico de los dos. Ese es el más serio y el más dramático. Porque es el que luego tiene el giro, además. ¿Mm? Nos están mostrando un man que está por encima de lo humano normal. Eso es completamente claro. Y nos están mostrando que el man puede, contra lo que sea, la forma como maneja el bastón de policía, que es la misma herramienta que usa para tortura. Y pues que es la única herramienta que puede usar ahora, porque obviamente a los que están en su nivel todavía no les dan armas de fuego, y por eso es que está tratando de llegar más adelante. Toda la construcción que hay en esa escena, a mí lo que me trajo es, esto va a ser una película con acción de este estilo. La acción va a ser así, la acción va a ser exagerada, va a ser hiperbólica, va a ser una vaina subida completamente. En el momento en el que yo coja eso y clasifique eso como comedia o lo sienta yo como comedia, obviamente la premisa completa de la película se me va al carajo.
Ya, pero...
Es Japper.
Exacto. Yo entendí, Japper.
Sí. Escríbase con Jair Perdomo, japper@estupidonet.com.
Exacto. Y quería hacer ese comentario, no para decir, es que Boris está mal, sino para decir, en el momento que uno no encaje con esa escena, no va a encajar con la película.
¿Sabe qué siento que es el problema? Que mi gran aproximación al cine indio son los memes. Y son estos videos de las escenas de acción exageradas y súper tontas que son muy chistosas, pero que son demasiado tontas.
Exacto, pero ese es mi punto. Yo siento que esta película no llega a ese punto.
¡Ay, joder!
No.
Yo estoy de acuerdo con Diego.
Al punto del man que apunta con la mano y de la punta del dedo sale un cañón de pistola y dispara. O el man que agarra 50, sin exagerar, 50 rifles de asalto entre sus dos manos para disparar. No, Boris, sí, no llega a ese punto.
A la máscara.
No llega a ese punto.
No, pero en ese, de ese video no llega. Pero sí a otros.
Pero es que ese es el nivel meme. Ese es el nivel meme.
Hay otros memes. Es que no solo hay un meme.
Marica, esto, marica, el Capitán América hace lo de no, tal vez no lo
de. Lo de la moto.
Lo agarrar la moto y pegarle a otros, no. Pero lo de coger la moto y lanzarla al aire y todo esto, el Capitán América lo hace. En Ultrón.
Sí, es cierto. Y también botan una flecha y con cosas pim en Hawkeye y se vuelve una flecha gigante. Exacto. Y tiene malos.
Y estamos. Y nos, me va a decir que esas escenas de acción de Marvel son nivel meme de Bollywood.
Sí, son casi.
No son. Nivel. Para nada son.
No son porque la gente no se burla de ellas.
Exacto. Pero a nivel de exageración.
No es lo mismo.
Pero es que, de todas maneras, aquí.
La película está poniendo sus propias reglas y las está siguiendo.
Si me muestran al T-1000, al Terminator, que es algo que aparece ser un humano, aparenta ser un humano y destruye a muchos, yo entiendo, ok, sé que esta persona tiene un superpoder o algo. Aquí luego me están vendiendo a un personaje que es humano. El Capitán América, a la larga, es un superhéroe. Es cierto, las acciones son exageradas y todo, y lo sustentan porque le inyectaron una mierda y se volvió poderoso. Pero aquí, desde un principio, dicen, el Capitán América es más poderoso que un humano normal porque hay un motivo por el cual lo es.
Entonces, el problema
aquí
es que
en el otro lado
motivo.
Muestran es un humano que aparentemente es normal y que su único motivo es venganza, o quién sabe qué será, y por eso tiene la capacidad de ser un superhéroe muy raro. Es lo que me parece raro. Si me dejas desde un principio, es un superhéroe que se tomó la sangre del tigre y adquirió el poder o lo que sea. Vale, pero es que aquí no lo es. Me están diciendo que es el Simón Bolívar de la India o el, no sé, Simón Bolívar es un hijo de puta.
Por eso creo que estas películas se acercan más a lo épico y a las películas bíblicas, por ejemplo.
Y por eso es que me gustan tanto las películas.
No hay una explicación de inyectaron a este man con. O sea, a. A David no lo inyectaron con X para ganarle a Goliat.
Sí, no, yo sé. Y tampoco estoy diciendo que las películas épicas bíblicas me gusten.
No, exacto. Pero lo que estoy diciendo es que el hecho de que no tenga una explicación científica...
No, Diego.
No es por científica. Sí.
Yo no necesito que me den la explicación literal de... Beam era fuerte porque tal cosa. No, sino... Al menos entonces no me lo vendan como un humano. No entiendo por qué...
Pero es que...
Si él solo con la fuerza del corazón puede ser tan fuerte, ¿por qué otros que tenían esa fuerza del corazón no lo eran?
¿Por qué no la tenían?
A ver, entonces, devolvámonos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que siento que lo que dijo, o sea, voy a recuperar lo que dijo Diego ahora, es como uno tiene que sentir el tono de la película cuando nos muestran a Raju y a Bim venciendo al tigre. A Raju venciendo a la gente y a Bim venciendo al tigre. ¿Por qué? Porque es el nivel de poder de estas personas. ¿Por qué no todos los humanos tienen esto? Porque ninguno tiene la fuerza de voluntad que tienen ellos dos, que es lo que los hace amigos. Eso es lo que nos dice la peli. Ellos son implacables porque tienen una lucha en la que no van a descansar. Y para el caso de Raju, simplemente no lo muestran. Cuando dicen que quién es capaz de hacer esto y de atrapar a este cazador que va por el regente, Y el que era el jefe del man dice, yo conozco a este hombre es capaz de todo. Y con Bim, no lo cuenta, es cuando mandan al delegado, supongo, de la tribu, a hablar con el asistente del regente que dice, hay un man que es imparable. Esas son las condiciones, eso es la descripción de estos dos seres humanos, son imparables. Por la razón que sea, porque son imparables. Y es lo que nos dice. Y al presentarnos esto, sí. Si Boris no lo compra, obviamente todo se deshilacha. Que si lo ponemos, digamos, en la gente que critica las películas de Marvel, podemos decir, es como, es absolutamente absurdo que alguien tenga la puntería de Hawkeye y la fuerza de Viuda Negra, que son humanos normales, porque están al nivel de estas personas. Si yo no lo compro, Avengers me parece una absolutamente ridiculez de película y no voy a entender lo épico que es, porque estos dos humanos me causan ruido. O sea, ¿cómo estos dos personajes tan, tan pendejos, tan humanos normales, con un palo y con unas flechas, van a pelear al lado de Thor? No tiene absolutamente ningún sentido. Pero si no se compra la película, pues se me va a hacer ridículo. Si yo se lo compro a la película, le creo que Hawkeye, a punta de entrenar, puede pelear al lado de Thor. Pero se lo tengo que comprar.
Vale.
Porque o sea... en el momento... No, y está bien, o sea, no es como por controvertir el punto es
no,
como...
sí, sí, entiendo, o sea, tiene que sí. haber un disruption of disbelief.
Ajá.
Y en este caso es un disruption muy alto, demasiado alto, tal vez.
Demasiado alto para usted.
Para sí, es para Boris fue demasiado
alto. No, para, yo no ni siquiera creo, para no mí, creo que sea sino demasiado para el alto mensaje punto, la verdad. Que te quieran dar. Es que eso fue lo que me chocó, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros hemos hablado con las películas que no se toman en serio y nos encantan. ¿Cierto? Y lo último que hablamos fue Chip y Dale. Una película que no se toma en serio y hace referencias y jajajaja, ja, 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 nos encantan. Esta película, para el mensaje que quiere dar o para la historia que está contando, ¿sí se toma en serio o no? Y es que eso es lo que a mí me confunde mucho, porque es en serio, es Kung Fu Hustle quiere darme el mensaje de Braveheart y no me cuadra. Si desde un principio me dijeran como estos son solo dos superhéroes o dos superhumanos o dos personas súper apasionadas y súper amigos que hacen cosas con tal de simplemente liberar su aldea, check. O si me dicen esto es una comedia de gente que se exagera en sus vainas, check. Pero aquí me lo venden como son personajes históricos muy valiosos. Y estuve leyendo en Wikipedia, son personajes bastante importantes en la historia de la revolución y de la independencia india, pero me los venden en este tono que no me convenció, no me cuadró. Sí, tal vez
pero,
es eso.
Pero
así como no, o sea, me cuadró,
esto nos da tema. Héroe, pues no, me no, sí, esta vez. Sí, sí, sí. Pero eso nos da pie para el tema, porque yo lo que siento de la peli es que simplemente coge estos nombres y no nos quiere dar una biografía de ellos.
Es fanfiction.
Solo los coge,
total.
Es fanfiction. Okay, y lo que quiere hacer, sí, la peli es fanfiction.
Sí, obvio.
Como,
obvio.
Tenemos estos nombres y vamos a hacer esto. Y lo que yo creo, y puedo estar absolutamente equivocado, no he hablado con el director, es que lo que busca la película es de nuevo, es ser los Avengers. Es como, no es como por tener un sentido de patriotismo más grande, sino por sentir que también pueden ser héroes. Que dentro de sus filas también pueden haber héroes de este calibre, de sí. este nivel.
Y es un what if que hubieran si se hubieran encontrado.
Exacto.
Además.
Y es más como en ti y en mí. Cualquiera de nosotros puede ser esto si pelea por su pueblo. Y es propaganda india.
Sí.
Punto. Esto es propaganda india. Y por eso creo que el mensaje no me raya a mí, porque es como, ah, bueno, estos son los héroes y los héroes lo van a poder todo.
A mí hay una cosa respecto a lo del mensaje, y, o sea, que entiendo que a Boris le moleste que el mensaje venga desde un lenguaje no serio si el mensaje se supone que es tan serio. ¿Sí? Creo que es más o menos por ese lado. Pues, ¿sí? ¿Ish? Bien. ¿Ish? Puedo estar de acuerdo, digamos, si fuera un tema más delicado y específico. No sé, una película que se tome muy a la ligera un tema, no sé, tan denso como, yo qué sé, el aborto o alguna cosa así. Como uno de estos que están tan en... que son tan sensibles en muchos sentidos. Pero un tema como el de la libertad de un pueblo y el anticolonialismo no me parece que sea necesariamente como tan... solamente se puede tratar desde una seriedad. Y no diciendo que, no yéndome al extremo de decir que es comedia, pero sí yéndome a decir, no tiene que ser un serio tratado fílmico, sino puede ser una película que simplemente nos quiera mostrar algo divertido y muy bien contado, porque la película está muy bien contada, con ese lenguaje de fondo. Es como, no sé... Si sentimos la necesidad de buscar enseñanzas y todo eso, los cuentos de hadas nos dan unas moralejas que realmente eran importantes para la época y no lo hacen desde una historia súper elaborada y una cosa súper seria, sino desde la princesa y el príncipe y la madrina y, bueno, por lo menos las versiones modernas. Entonces, siento que no necesariamente me raya el mensaje, porque siento que este tipo de mensajes se deberían poder tratar. Es más, y me gustaría que se trataran más desde muchos lugares distintos. Especialmente un mensaje como este, anticolonialista, todo esto, que se pueda tratar desde distintos temas y que no siempre sea una cosa tan pesada, porque también siento que es un tema que me gusta que le llegue a todo el mundo. que pueda llegarle a todo el mundo.
¿Qué clasificación tiene esto? Porque tiene unas escenas, una gonorrea.
Sí, ya le digo, y el body count de esta vaina es altísimo.
Sí, porque además la película va como muy para toda la familia y de repente ¡pum! Una escena súper fuerte. Y luego en vuelve...
En IMDb dice not rated.
Voy a mirar en Netflix específicamente qué dice. En Netflix es 16.
Pura propaganda más. Popular. Pura propaganda popular. Sí. No se quiere tomar en serio, pero de nuevo... Cuando la veía, era como, a mucha gente no le va a gustar esto. A mucha gente no le va a gustar esto por eso mismo. Porque la película es muy india en muchas cosas. O pues, yo he visto con esta unas 5 películas indias. O sea, tampoco es que yo tenga un amplio conocimiento del cine de acción indio, porque no. Pero las que he visto sí comparten muchas formas de narrar las cosas. Muchas formas de tomarse ciertas cosas. Muchas formas de abordar ciertos temas. La cosa, por ejemplo, con esta masculinidad de ellos dos es más común en el cine indio que en el cine gringo. Y a mí en algún momento me causó un clic, que es como, estamos viendo una pareja homoerótica, esto va hacia Our Flag Means Death. Y no, simplemente es parte del lenguaje de la película de India de... Así es que los hombres nos demostramos cariño y amistad y podemos llorar por el otro y podemos abrazarlo y podemos tocarle la cara y podemos ser súper físicos con nuestro amigo. Y eso no tiene que decir otra cosa más que construir la traición que se viene. Y son todos esos pequeños detalles que hacen que al menos yo no esté acostumbrado, aquí me hayan gustado, pero entienda que es raro y chocante enfrentarse a ellos. Pues no chocante. Chocante es como muy raro, es como si fuera paila. Es simplemente raro y puede uno no hacer clic con ellos. Y está bien.
Es cierto. Es un tipo de narrativa rara. Muy, muy rara.
Rara.
Sí, es rara. Sí, es too much, tal vez. Y sí, es muy probable que sea eso. Tal vez estoy como tratando de racionalizar por qué no me gustó. Y lo que he encontrado es eso, que no me gustó el popurrí de estilos, que no me gustó que en una película tan maximalista y tan exagerada era un mensaje que me parece tan valioso y tan serio, que al contrario de Diego, yo no soy de los que opina ese mensaje debería darse a más gente, sino debería tocarse con más certeza, con más finura, para que no se trivialice. Pero entiendo, es cine indio y es... No es complicado, es diferente, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados de ver. Así como el cine español también es difícil de ver, principalmente porque no saben usar el volumen del audio. España aprende a editar audio, maldita sea.
¿Y con el argentino no le pasa también a veces?
Marica, el argentino es porque simplemente no hablan español. Es otro idioma. El cine argentino también es complicado de ver.
Siempre que empiezo a ver una película argentina, una película española... Me toca como repetir la primera escena porque me demoro en entender que porque no, mi cerebro no la está captando.
Sí, es cierto. Y lo mismo que también hay un estilo de cine colombiano que yo creo que debe ser muy chocante para algunas personas, que para nosotros lo es, tipo El Paseo. Pero a otras personas les encanta. Sí, o sea, hay muchos estilos y también hay gente que claramente, si este cine no viene de Francia, no me gusta y Hollywood es una caca. También. Hay muchos estilos. Es posible que yo sea una persona ya con un paladar tan gastado por Hollywood que ya todo lo que no sea narrativa hollywoodense me afecte y no me agrade, pero pues, damn, 36 años de consumir chatarra, no me vengan ahora a dar comida fina porque no sé comérmela.
Tampoco. Bueno, eso es sí, otra chatarra. Sí, o sea, chatarra, esto no.
Iba a decir, esto
vale,
no
pero es chatarra
fina.
Con curry. Es chatarra con curry. Sí. Y no me gusta el curry.
Esto es curry de calle y uno está acostumbrado a perro caliente de calle.
Exactamente. Entonces, sí siento que es una película no rara, sino simplemente es muy diferente. Es demasiado diferente a lo que estamos acostumbrados. Y sí es difícil de encontrarle el gusto si uno simplemente no es afín a esto. Y también coincido, creo que no lo había visto de esa forma, en que si uno no hace conexión rápida con estas escenas de mostrar el personaje, ya de en adelante esta mierda no se levanta. Y claro, a mí me mostraron este tipo al principio como un Terminator, como una caricatura de un Terminator, para luego mostrármelo como un personaje emotivo, ya no me lo como. Ya no lo creo. Para mí ya no lo es. Como si en Terminator 2 este tipo que se vuelve Mercurio, luego vuelve y se vuelve amigo de Sarah Connor y quiere ser su novio. Es como, marica, no. Y a mí no me cuadra. A mí me comí a este personaje al principio, que Yendo es un malo, súper malo, súper poderoso Terminator. Y el plot twist me pareció curioso, pero ya no me lo creo. Porque para mí ya no es un personaje emocional. Y el resto de personajes es como listo. El otro está metido, es un personaje tan noble y medio tonto que estuvo casi a punto de abandonar todo porque se enamoró de una inglesa. A primera vista se encaprichó de una inglesa. Siento yo, y de ahí en adelante ya es como de aquí en adelante.
Pero él desde un principio dijo, o sea, le gustó la inglesa, pero desde un principio dijo, esa es nuestra forma de
también,
entrar a la casa.
Y le dijo, sí, y también dijo, me gustó, yo le hago la vuelta, pero también la voy a usar para poder entrar al castillo. Y sacar
yo siento que esa siempre la tuvo clara, todo el tiempo lo estuvo diciendo, a pesar de que no se entendiera porque no hablaban el mismo idioma. Como,
y cuando invitas a tu casa,
pero,
romántica, no sé qué, entonces es
pero uno sí espera lo que dijo Boris, En el lenguaje que uno está acostumbrado, uno espera que el man esté dispuesto a sacrificar todo por amor. Y parece ir hacia allá, entonces sí estoy de acuerdo.
Y no va hacia allá.
Como tan rarísimo que no me terminó. Y en serio, y sí, yo creo que toda esa explicación racional que he estado tratando de contar, ya me la dijo Diego, y es, no enganché desde el principio, y claro, ya no enganché, pues prefiero el celular. Prefiero ver qué están dando en Twitter que ver a esta gente pelear contra un tigre en CGI.
Pero porque además no hay nada más paila que no encajar con una película larga.
Además, fue puta, porque para mí fue una puta tortura. Además, que yo veía y como mierda, esta mierda no se acaba nunca. Pausaba, van 40 minutos, como más mierda, todavía faltan 2 horas y pico. No,
a mí me pasó todo lo contrario. Yo encajé con la película y dije, uff, este principio fue increíble. ¿Cómo así que ya va casi 1 hora?
Ok, sí, puede ser.
Y cuando pasó la 2 hora, es como, man, se acabó la peli. No, queda 1 hora, es como, ¿qué más me van a contar? ¿Sí? ¿Qué más va a pasar? Dámelo.
A mí otra cosa que me quedó sonando cuando Juan Dapo dijo que la película era refrescante en su lenguaje distinto y todo esto. Creo que también Hollywood, algo que nos tiene
mi lenguaje distinto.
El lenguaje distinto de Juan Dapo, que fue puta, no sabe hablar.
Es casi español, pero con rinitis.
O sea, bogotano.
Eso.
Sí. Rol, hijo de puta.
Es re bogotano.
Re bogotano.
Re bogotano, socio. Buena vez.
Re bogotano.
Algo que me quedó sonando con lo de estar con ser una película refrescante es que Hollywood nos tiene muy acostumbrados a que las películas de acción y las películas de este estilo tienen que ser conscientes de sí mismas y tienen que tener por lo menos un personaje que esté haciendo comentarios acerca de lo ridículo que es todo lo que está pasando. Por lo menos uno. Y todas las películas de acción gringas son así. The Expendables, por ejemplo, toda la película es un comentario acerca de las películas de acción y todos son los típicos actores de películas de acción y es una metapelícula, es una película acerca de las películas de acción. Las últimas películas de acción con Ryan Reynolds o con La Roca o con cualquiera de estos, todo el tiempo están haciendo comentarios acerca de lo ridículo que es esto, de sí, como sacándolo a uno porque Hollywood ahorita siente que si no nos sacan de alguna forma y nos comentan como, ¿verdad que esto es ridículo? Sí que es ridículo, como que no vamos a conectar realmente con la película. Esa película nunca hace eso. Nunca hace ni el más mínimo guiño a decir, ah, sabemos lo que estamos haciendo. Es, todo el tiempo es como, esto es lo que estamos mostrando. Y no lo creemos en serio. La acción es hasta, le subimos al 120%. La emocionalidad le subimos al 120%.
Y nuestras 2 tomas Marvel al 120%.
Nuestras 2 tomas, todo se lo subimos al 120% y en ningún momento nos vamos a voltear a mirar a quien nos está viendo, a decirle, ah, ¿sí ves lo que hicimos? En ningún momento. Una película que...
Al final.
Sí, al final y muy a lo Bollywood, ¿no? Que al final es como, sí. Y vamos a hacer un baile. Que pues es como, ok...
Hablando sí, bonus de, track.
Exacto, sí, hablando
off de... Off the record.
Venga. Y fuera de otra, programa.
Que entre otras, me hace pensar que el final de Mamma Mía es muy Bollywood. O pues muy película, muy cine indio.
Ah, sí.
Porque el final de Mamma Mía es eso. El final de Mamma Mía es los personajes haciendo una escena de baile.
Austin Powers también hace eso.
Exacto. Eso es muy cine indio. Pero fuera de eso, en ningún momento hacen eso. En ningún momento es una película autorreferencial, en ningún momento es una película que rompa la cuarta pared, nada. Y a nosotros ya Hollywood nos tiene muy acostumbrados a que tiende a hacer eso. A que las películas hacen comentarios sobre sí mismas. en todas las películas de Rápido y Furioso, y por lo menos un personaje que es el comic relief que tiene que estar haciendo comentarios para aliviar tensión y cosas por el estilo. Esta no tiene eso. Es una película que, en su no seriedad, se toma muy en serio. Y de alguna forma le sale. Eso me pareció refrescante.
Y que cada vez les, o sea, en vez de bajarle a la seriedad, cada vez como le sube más.
Sí.
Cada vez le sube más. Cada vez, como, ¿qué más podemos botarles a estos personajes? ¿Qué cosa más grande, contra qué cosa más grande pueden pelear? ¿Y cómo lo van a hacer? Como, sí, como lo del cañón, es que les disparan balas de cañón y no les dan.
Y al mismo tiempo, ¿contra qué otro malentendido vamos a enfrentar esa amistad? Porque es eso, todo el tiempo le están subiendo el volumen a todo. No solo a la acción, sino al drama. Y es como, nos importa un culo, todo. Vamos a meter todo a esto y pisamos el acelerador y vamos a ver qué coños pasa. Eso es refrescante. Eso me pareció muy refrescante.
Ahora que mencionaba estas películas tipo Rápido y Furioso, es que Rápido y Furioso ya es una caricatura de ellos mismos. Pero aquí siento es que, o sea, estaba pensando, tengo que hilar bien este pensamiento porque creo que puede ser importante, pero todavía no lo he formado bien. Espere.
Todos sus pensamientos son importantes, Boris.
¿Qué va?
Así no estemos de acuerdo.
Siento que nos quieren vender cualidades muy humanas como el amor, tanto el amor heterosexual como el amor fraternal y el amor a la patria. Son sentimientos muy humanos, muy lindos, en personajes no humanos.
Es que ahí es donde yo difiero. Yo no siento que estos dos no sean humanos, sino que son más humanos que los demás. Son tan ellos. O sea, ellos sienten más que los otros. No es que no sientan. No es que no sean humanos.
Pero yo siento que eso los deshumaniza, precisamente, porque le pone unas características tan grandes y tan poderosas y tan exageradas y tan únicas que simplemente los saca del grupo. Si, digamos, fuera todo una comunidad de gente con estas habilidades, digo, vale, son humanos así. Pero ellos son dos fuera del grupo que quieren tener sentimientos muy de gente del grupo.
Es que esta película tiene un acercamiento mucho más espiritual a ese tipo de cosas. Más como,
fuck,
somos tan humanos y tan conectados con la humanidad y estamos tratando de hacer esto por nuestro pueblo, que eso nos da poderes.
Soy tan promedio que estoy fuera del promedio.
Es que ese es el punto, es que ser muy humano no es ser promedio. Para ellos.
Yo creo también que ellos son, como que no son más que humanos, sino son la posibilidad del humano. Que se ve en la canción de él. Porque ellos... O al menos lo que siento de la peli es que ellos... Es que la gente es Kate Bishop. El pueblo es Kate Bishop y ellos son Hawkeye. Son humanos, son muy humanos, pero son humanos tan tenaces que cualquiera de nosotros podría llegar a ser si tuviéramos la tenacidad y el compromiso de ellos dos. Que la escena del canto se da y por eso la gente pierde el miedo, crece todo y pueden pelear. Y en la de Rush les quitan ese, o sea, él está en contra de los humanos y los hace menos y los hace cobardes y calma a la multitud. Porque ellos son lo que podría ser alguien, lo que podría ser tú y yo, y por eso son inspiradores y por eso ellos no son los que resuelven la invasión en India, sino los que van a tener la bandera a la libertad y entregar las armas y hacer todo el resto para pelear.
A nosotros la narrativa occidental nos tiene muy acostumbrados a que el superhumano es el no humano, no el más humano. Pero la idea de superhumano tiene más sentido, por lo menos tiene un sentido cuando es una persona que logra ser tan todo lo que puede ser, que es una Barbie Girl, que es todo lo que puede ser, perdón, no fue, pero es una persona que logra cumplir tanto todo su potencial humano, que por eso es superhumano, no por no ser humano, no por tener cosas distintas a lo que tienen los humanos, sino por lograr sacar todo el potencial que realmente podría llegar a tener. Que es una idea mucho más espiritual a un superhumano que la que nos vende la ciencia ficción.
Pero no sé, yo siento que mi gran ejemplo de superhumano es el Chapulín Colorado. Porque es tan humano que nunca soluciona las cosas, sino que ayuda a que otros las solucionen, y eso me encanta. Tiene miedo, pero eso no cuadra y es cobarde y es capaz de admitir que tiene miedo, pero su poder es superar el miedo y se enfrenta y lo hace. Aquí sí, es que es lo que es que estoy intentando, fue puta de haber tenido más tiempo para desarrollar este tema, pero siento que así allá voy. No son humanos teniendo sensaciones, o que nos quieren transmitir sensaciones de humanos, y eso es lo que no me termina de cuadrar. Es como ellos están a otro nivel bajo toda circunstancia, por el motivo que sea. Es posible que hayan sentido tanto que se salen del grupo y resaltan tanto que luego cuando me los quieren volver a aterrizar a tener esas sensaciones humanas, ya no me lo creo. Siento que ellos deberían tener otro tipo de problemas y otro tipo de conflictos.
No, entiendo eso desde la visión entiendo eso desde la visión del superhumano como alguien alejado de la humanidad. Pero aquí están haciendo todo lo contrario.
Manhattan.
Y a lo que
exactamente, es un Manhattan para mí. Exacto. El superhumano es Manhattan y aquí.
Exacto. Y es que eso es exactamente lo que Alan Moore hace en Watchmen. Decir, ¿saben cuál es el problema de los superhéroes que hemos construido? Que nosotros lo que hacemos es decir, estos son más que la humanidad y por eso son problemáticos. Eso es lo que hace Watchmen. Literalmente. Esto lo que hace es decir, y por eso digo que es un acercamiento mucho más espiritual, porque es un acercamiento espiritual desde el nacionalismo, pero pues digamos que no es la primera vez que se habla acerca de cómo el amor a la familia, a la patria y a la comunidad hace que las personas se puedan volver más fuertes. Eso es una cuestión muy... pues sí, es que es muy espiritual, es eso. La fuerza que me da mi comunidad y el creer en ella y el querer algo más para ella me hace más humano, y eso no significa para ellos más débil, sino todo lo contrario.
Ok.
Y sí, no, gracias a esta discusión, y gracias Boris, me hizo caer en cuenta, esta película es muy espiritual en ese sentido.
Slow clap.
Ahora, para salir de este tema un poco, a mí hubo otra cosa que me gustó de la peli, que bueno, ya dijimos que no pierde tiempo en contar, o sea, todos los elementos que nos cuenta los usa de alguna forma, de alguna u otra forma los usa, ellos dos subidos uno encima del otro, que tienen super fuerza, que tienen una amistad que lo puede todo, que tienen una cosa para comunicarse con sonidos, o sea, como que la canción del baile, o sea, el ritmo del baile es lo que los ayuda a encontrarse en la cárcel. Que todo siempre aporta, sino que también, y lo pensé, fue en contra de Doctor Extraño, de Doctor Strange.
Es como Doctor lo Extraño.
De Doctor lo Extraño, es como, mata a América Chávez. ¿Por qué no tomas esta salida? Y ellos, siento yo que en ningún momento no toman la salida que tienen que tomar.
Ellos hubieran matado a América Chávez.
Ellos, marica, casi se matan entre el otro, porque era lo que tenía que hacer. Muy mi amigo y todo, pero a la cana te vas porque yo no puedo hacer nada. Y muy mi amigo y todo, pero te clavo el puñal porque va a rescatar a la China. Y muy mi amigo y todo, pero yo voy directo a lo que voy.
Y el momento en el que el man cambia de opinión y dice, ok, mi misión no es más fuerte que este man y la vida de este man, es porque se da cuenta que este man es una respuesta más valiosa que la que él tenía originalmente para su plan. Porque es ese comentario de él hizo que cada persona se volviera un arma, en vez de darle un arma a cada persona. Entonces ni siquiera es una cuestión como de, no, ya dejo mis principios para, sino este man me mostró una forma aún mejor de cumplir lo que yo quería.
Y él sabe cuál es la consecuencia de eso.
Claro.
Él está consciente que la consecuencia de eso es no poder entregarle las armas a su gente y morir en prisión. Y él sabe que va a fallarle, darle un arma a cada persona y tal, pero lo va a hacer de otra forma. Y eso me pareció chévere, o sea, es como, todo el tiempo les estoy creyendo a ellos dos, todo el tiempo estoy como, en ningún momento dije, ah, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no reaccionó así? Porque incluso cuando lo tiene sostenido, que dice ríndase, la reacción del man es cascarles. Como ya me rindo, pero ya no le estoy pegando como mi enemigo, sino le estoy pegando como mi amigo. Porque me siento absolutamente dolido y traicionado. Ya no estoy pegándole para que me suelte. Te estoy pegando en el corazón.
y se ve.
En la cara, en la tristeza que tienen. Todo eso me pareció. Yo estaba. Y más allá de la discusión que tuvimos ahora de los motivos de la peli, esto fue una. Fue hipnótico.
Sí.
La película me hipnotizó, me llevó a donde quería y yo la pasé muy, muy bien.
Es que es la vaina. Cosas que en serio, sacadas de contexto, son muy cheesy, son. ¿Cómo se dice eso en español?
Quesudo.
Son muy cursis, son muy
¿sí? pegajosas.
Pegajosas, empalagosas. Marica, pero que metidas dentro de este contexto. Son muy quesudas. Muy quesudas. Pero que metidas dentro del contexto de la película, y si uno está metido en la película, es otra cosa. El momento en el que al man se le mete la sangre en el ojo y se vuelve el ojo completamente rojo y el man llora sangre. Es. Marica, eso se acaba de contexto. Es una cosa que. ¿Qué putas está pasando? Pero en ese momento de la película, en el momento en el que pasa, tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo.
Lo entendió todo.
Lo entendió todo. Lo entendió todo.
¿Y el nombre de esa lágrima? Albert Einstein.
Siento que también es muy el efecto. O sea, como que este capítulo, cuando empecé, también pensé que iba a ser muy endgame. Es como, esto para mí fue emocionante.
Ya.
Yeah. Y tenía miedo como. Como, hey, de repente alguno de estos dos me va a desarmar la película. Como en lo que sucede y echándole cabeza, como, me voy a dejar, hijo de puta, voy a defender esta película con las garras de Bim contra estos
Marica,
dos.
Que chimba esas garras, me pareció muy teso.
Y yo estaba, sí, yo estuve fascinado con la construcción de todo y con el que le compré lo ridículo. Y eso sin duda, la película es ridícula. Y eso. Es innegable. Es innegable. Y si hay gente que le pone 3, es mucho. O sea, yo creo que la gente o le pone 2 o le pone 10. Es como.
Sí, o se montó en el bus o.
O no.
No pudo y ya.
O no pudo y ya.
No hay forma. Yo tampoco le doy más opciones a esto.
Bueno, amigos, en Patreon vamos a hablar de los pectorales de Rayu y de Bim.
¡Tetas! El Patreon vamos a hablar de la cosificación.
O sea, si pudiéramos, esto se iría a OnlyFans. De lo que vamos a hablar allá. O sea, esto casi es abrir nuestro OnlyFans. Entonces, en Patreon, en estupidoner.com/OnlyFans, pueden encontrar. Pueden encontrar una discusión sobre. La parte guapa de la peli, la parte que dijimos como caldo de ojo. Entonces los esperamos allá.
Brace yourself.
Ese fue nuestro capítulo sobre Rise, Roar, Revolt. Para los amigos más cercanos. Si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, recuerden que pueden ir a patreon.com, no, a estupidonerd.com/onlyfans y ahí encontrarán contenido extra como apreciación por los cuerpos masculinos de esta película en este caso y otras cosas extra
por el arte,
poner capítulo por el arte, por el arte de la anatomía y poder votar los temas que serán capítulos exclusivos, escuchar esos capítulos exclusivos o incluso proponer los temas. No podemos irnos sin antes darle la interaceitísticamente famosa puntuación de Estúpido Nerd para entonces.
Presupuesto del aceite en esta película debe haber sido alto, dígame. Así como Tarantino usa sangre falsa, aquí debieron haber usado aceite en cantidades grandes.
Entonces, del 0 al 10, ¿cuánto fuego tiene esta película, Don Diego?
Yo me la gocé mucho. Bueno, ya. Sí, pero sí, me disfruté mucho la película. Porque me pareció putamente entretenida. Me conecté con ella desde el principio, entonces fue genial. Y es que en serio, como que no frenó. No frenó y me emocionó como pocas veces. O sea, hace rato no me emocionaba una película así. La verdad. Como de desconectarme del mundo y simplemente estar en ese, no sé, ese
pecho.
Caballo desbocado. Ah. Llamado Beam. No me, en ese... en esa película que es una locura de vainas. Y me encantó. Me encantó y ahora me da miedo ver más películas indias pensando que me hayan dejado la vara muy alta con esta. Pero pues igual toca probar. A mí me dejaron la vara altísima, sí. Pero sobre todo me dejaron una vara bien gruesa. ¡No! El...
¡Diego, no más!
ya no más. Pero sí. O sea, me preocupa que esta película...
A mí también me preocupa lo que pasó esta película.
Me deja expectativas irreales sobre lo que pueden hacer los hombres. Sobre lo que son las películas.
¿Cómo era que decía el Dean de Community? Espero que
esto no despierte algo en mí, sí. Pero nada, la verdad la película me pareció muy buena. Me divertí muchísimo. Tengo ganas de mostrársela a todo el mundo.
Sí.
Quiero que todo el mundo tiene que vivir esta experiencia. Incluso así no les guste, pero quiero que vivan la experiencia. Entonces yo la voy a poner 9.5. ¡Juas!
Ok.
En serio.
Ok.
Para mí fue okay. Ese nivel.
Ok. Don Boris, del 0 al 10, ¿cuánta agua tiene esta película?
Bueno, creo que ya di todos mis argumentos. Y si desde el principio uno no conecta con la película, difícil. Sufrí demasiado viendo esta película, casi no la termino. En un punto pensé decir como, y voy a abrir mi corazón con ustedes. En un momento dije, voy a inventarme una excusa de no pude grabar porque el micrófono, alguna maricada, porque estoy lejos, graben ustedes en mí porque fuck you. Pero aquí estoy.
No tiene que inventar excusas, si no quiere grabar, sabe que puede decir,
yo sé, quiero. Yo sé, pero ¿a qué? Ya me he untado un dedo. Pero no, a mí no me gustó la película para nada. Admito que hay cosas que me parecieron divertidas, las escenas de peleas. La pelea final me pareció chistosa. La pelea de Megazord me pareció divertidísima por lo ridícula y por lo supremamente tonta. Me pareció divertida. A mí, en cambio, la parte de la moto me pareció tontísima. El rescate del niño en el puente me pareció... Es muy tonto. Ven, a mí la película me pareció tonta. Y no me agradó. Fue una tortura verla. Entonces, sí, para mí no pasa ni abate. Y tengo que poner una nota bajita. Para mí, 4.
Del 0 al 10, ¿cuánto roar le doy? ¿Cuánto rrr le doy a esta película? Yo empecé diciendo el capítulo que esta era mi nueva comfort movie. Yo, de hecho, cambiaría el efecto a efecto rrr. A la mierda el efecto yurro. Yo empecé esta película sin ningún tipo de nada. O sea, no tenía opinión sobre esto, no tenía opinión sobre el cine, no tenía opinión sobre sus actores, no tenía opinión sobre nada de lo que iba a pasar. No había visto el tráiler.
Tampoco lo vi, ni nada.
Solo sabía que estaba re bien puntuada como en Netflix del mundo. Vimos el IMDb, vimos el Rotten. Vimos las puntuaciones que tenía y fue como, hablemos de esto. Llegué y dije, uy, 3 horas de una película de India va a estar fuerte. Y esto fue como amor a primera vista. Yo, de verdad, honestamente, la vi como el viernes. Y no he dejado de pensar de la película, no he dejado de hablar de la película. No he dejado de pensar en el pecho, no, sino en lo que causó en mi pecho. Sí. Ah, en esa emoción, en esa frescura, en esa, sobre todo en lo que me divertí de esta película. Como yo, sobre todo, me divertí. Si esto es como el MD de las películas. Esto solo fue divertido. O sea, tenía sentido, no, es una mierda. Yo no sé, yo salí enamorado. Y uno enamorado no puede pensar bien.
¡Ay, qué lindo!
Entonces. Yo a Triple R le voy a dar un 10.
¡Uy!
Y me vale verga la vida. Y me vale verga todo. Si pudiera, le pondría 11. Entonces, 9, 5, 4 y 10 para Triple R. Lo que da un promedio de 7, 8. Entonces, véanla si no la han visto, si no vieron el capítulo, si lo escucharon el capítulo, y cuéntenos si les gustó o no. Cuéntenos si están de acuerdo con Boris, si son Team Agua o si son Team Fuego como Diego y yo. Pues muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, don Diego.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Yo soy Juan Dapo. Y adiós, estúpidos nerds. Y abajo el imperio.
No, no, rayos.